Señor le bendiga, hermanos. Le voy a pedir que puedan buscar en la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos de la Palabra. Le llamo a este mensaje, hermanos, llamados a ser soldados. Llamados a ser soldados. Y para ello vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4, y dice la palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Vea lo que está diciendo la Escritura. Que le tomó por soldado. Y también dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado del Señor Jesucristo. Entonces parece que el Señor nos tiene, hay un título ahí para cada uno de nosotros, hay un nombre que Dios nos está dando a cada uno de nosotros, y sería bueno que nosotros, hermanos, podamos considerar esta situación. Sencillamente por una gran razón, hermanos. Y es de que nosotros estamos en una terrible guerra espiritual. No sé si usted ya lo notó, pero estamos en una terrible guerra espiritual. Notamos nosotros en la Sagrada Escritura de que hay una relación muy linda, muy preciosa entre nuestro Dios y las criaturas terrenales. De manera que hay una relación que llega a ser una relación muy familiar, hermanos. Dios nos llama a nosotros, nos llama hijos, y Él es nuestro Padre. El Señor dijo, vosotros vas a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos sus hijos. Así que somos hijos de Dios. Pero a medida que nosotros vamos desarrollándonos y creciendo en la vida cristiana, y sobre todo, hermanos, por esa existencia, esa realidad, hermanos, del mundo de las tinieblas, de esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debido a eso, hermanos, Pablo nos está hablando a cada uno de nosotros de que además de que nosotros somos hijos, nosotros también, hermanos, somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llamaba al Señor en ese tiempo? Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Porque siempre el pueblo de Israel estuvo en batalla, hermanos, siempre. Y el Señor, hermanos, era el que dirigía todo eso. En una ocasión, Josué iba para la conquista de la tierra prometida, y antes de llegar a Jericó, se le presentó un varón vestido de blanco, con la espada desenvainada, y Josué no sabía quién era ese varón. Era la misma presencia del Señor Jesucristo. A eso se le conoce como teofanía, o sea, una aparición pasajera de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor se le reveló a Josué como el capitán de los ejércitos de Jehová que va adelante del pueblo. Así que, hermanos, si el Señor Jesús es el capitán de los ejércitos de Jehová, ¿qué somos cada uno de nosotros? Si bien es cierto, hermanos, nosotros somos hijos de Dios, pero más que todo, hermanos, somos soldados de la cruz del Calvario. Amén. Así que nos llama el Señor en su palabra, nos llama soldados. Porque estamos involucrados en una guerra espiritual donde ese enemigo, hermano, está destronado, está anulado, pero está vivo Y mientras el Señor no lo mande al lago de fuego en un día, hermanos, señalado, hermanos amados, vamos a tener problemas con ese enemigo. Vamos a tener problemas con esos ataques del maligno. Por lo tanto, Pablo nos está preparando, hermanos, para que nosotros nos consideremos como soldados de la cruz del Calvario. Estamos, hermanos, en una guerra espiritual. Cuando Juan habla de este enemigo, está diciendo de que ese es el adversario que anda como león rugiente tratando a ver a quién devora. Bueno, eso lo dijo Pedro, pero Juan dijo de que nuestro adversario, el diablo, ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Vea la naturaleza diabólica tan terrible, hermanos amados. Pedro así lo dijo también, de que anda como león rugiente viendo a quien devora. El Señor Jesucristo le ha asignado algunos epítetos a ese enemigo como el opositor, el enemigo, el adversario. Y hermanos, tenemos que tener entonces mucho cuidado. Somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre Celestial, pero hermanos, estamos bajo el mando del capitán de los ejércitos de Jehová, que es Cristo el Señor, y por lo tanto nosotros estamos en la milicia, amén. Somos soldados, hermanos, de la cruz del Calvario, gloria al Señor. Así que no cabe duda que el Señor quiere que nos enfrentemos a ese enemigo. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4? Ya lo leímos ahí en la palabra, que además de que el Señor nos ha tomado como hijos, el Señor dice que nos ha tomado por soldados, amén. ¿Cuántos aceptan ese reto? Nos ha tomado a nosotros por soldados, para que nosotros, hermanos, podamos batallar y para que nosotros logremos grandes victorias en nuestra vida cristiana. Porque de otra manera ese enemigo va a causar grandes problemas. A nivel personal, puede causarlos a nivel del matrimonio, puede causarlos a nivel de nuestros hijos, a nivel de las hijas, a nivel de los nietos, porque ese enemigo, hermanos, no va a descansar. Así que qué bueno es que pensemos en tomar ese rol, hermanos, de soldados de nuestro Señor Jesucristo. Estamos, hermanos, en una guerra espiritual. Y yo quiero llevarles al libro de Efesios, capítulo 6. Ahí, hermanos, en la palabra del Señor, en Efesios capítulo 6, en el versículo 11, todo el capítulo nos habla, hermano, prácticamente de guerra espiritual. Y en el versículo 11 nos sugiere el apóstol Pablo de que nosotros tenemos que vestirnos ¿con qué? Con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, hermanos. Y hay un enemigo que nos anda siguiendo a cada uno de nosotros para destruirnos. Así que nos pongamos la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que el enemigo, hermano, nos está acechando. Él nos está controlando. Él quiere ver qué paso en falso damos o en el mejor de nuestro momento cristiano quisiera, hermanos, destruirnos. El enemigo nos está acechando. Nosotros estamos tranquilos porque ni siquiera sabemos que estamos en guerra espiritual. Pero, hermanos, la palabra nos dice que estamos en guerra espiritual. ¿Qué nos habla el versículo 12? El versículo 12 nos dice que nosotros, hermanos, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, ¿verdad? No tenemos lucha contra Pedro, o sea, contra Juan, contra María, contra algún banco. O cualquier otra cosa, hermanos, en el mundo en el que estamos nosotros. No tenemos lucha contra personas. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino que contra... Ahí hay cuatro categorías, hermanos, que la palabra nos está hablando. Nos está hablando de principados, de potestades, nos habla de gobernadores y nos habla de huestes espirituales en las regiones celestes. Por lo tanto, así como los ejércitos de cada una de las naciones están organizadas en categorías, en donde el presidente de la República es el comandante en jefe, y luego siguen, hermanos, los generales, los coroneles y todo eso, así, hermano, está organizado el reino satánico. En esas categorías que nosotros estamos acá considerando en la palabra del Señor. Así que, hermanos, si hay una jerarquía, estamos en guerra espiritual. Y esa jerarquía es para atacar a la humanidad entera. Si usted sigue leyendo el versículo 13, se va a dar cuenta de que ahí la palabra del Señor nos dice que tomemos toda la armadura de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que nosotros podamos resistir en el día malo, el día malo. Y el día malo, hermano, viene. Pareciera, hermano, que las tristezas, las turbaciones que pasamos en la vida, pareciera que las persecuciones, los grandes problemas que tenemos, hermanos, fueran patrimonio de la raza humana, como que si nosotros, como si estuviéramos como condenados a estas situaciones, hermanos. Pero la verdad, hermano, es que estamos en una guerra espiritual. El enemigo ataca de una o de otra manera. Si no ataca las emociones, ataca los sentimientos. Si no ataca los sentimientos, los procesos mentales. Si no ataca al matrimonio, si no ataca a la familia, si no ataca a la iglesia, ataca a las comunidades, ataca a los jóvenes, ataca al país, ataca al gobierno entero. Es que el enemigo, hermano, no se cansa de esta situación. Así que estamos en guerra espiritual. El día malo, hermano, le visita a las naciones. Le visita a los jóvenes, a las señoritas, al esposo, a la esposa, de una manera o de otra, sea un problema laboral, un problema financiero, un problema espiritual maligno, un problema de personalidad, qué sé yo, hermano. Pero ese enemigo no descansa, así que, hermano, estamos todos nosotros en guerra espiritual. Así que por eso Pablo usa ya este lenguaje, hermano, de la milicia, que sí es cierto, somos hijos, pero además de hijos de Dios, hermanos, somos verdaderos soldados del Señor, ¿amén? Y ojalá que usted aprenda, hermanos, a guerrear, que usted aprenda en cuanto a la guerra espiritual, porque, hermanos, es una grande realidad en nuestro medio. Así que podríamos contestarnos una primera pregunta que tengo preparada, son 7 preguntas. Una de ellas, hermanos, es: ¿qué es o quién es un soldado? ¿Quién es un soldado? No de los ejércitos de las naciones, sino que ¿quién es un soldado, hermano, del Evangelio, de Cristo el Señor, de la cruz del Calvario? Es aquel que pertenece, oiga bien, al ejército más poderoso que existe sobre la faz de la tierra, gloria al Señor. Ejércitos, hermanos, han venido y han ido, pero la iglesia de Cristo sigue adelante, amén, y sigue guerreando, y ese enemigo ha tenido 2000 años buscando la manera de cómo destruir la iglesia del Señor, pero no ha podido, hermano, porque la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, hay, hermanos, milicianos, hay gente, hermanos, que está preparada para la guerra, que se ha entregado a la guerra espiritual. Así que un cristiano, hermano, soldado del Señor, es aquel que pertenece al ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. Pero no solamente eso, hermano, sino que está bajo el mando de aquel que dijo que era el capitán de los ejércitos de Jehová. Amén. Y que tiene una mentalidad guerrera, ese cristiano soldado tiene una mentalidad guerrera que inmediatamente empieza a discernir en su familia, en su propia vida, a nivel de matrimonio, a nivel de la iglesia, de que hay guerra, de que hay batalla, que el enemigo se ha levantado. Así que, hermanos, un soldado del Señor es aquella persona que tiene una mentalidad guerrera y que no se va a rebajar por ninguna de esas circunstancias difíciles. Y se comienza, hermano, ese cristiano a preparar para llegar a ser, hermano, un verdadero soldado del Señor Jesucristo. Así que ese es el soldado del Señor. Otra pregunta que nos pudiéramos hacer, hermano, es, ¿contra quién lucha ese soldado? ¿Contra quién lucha ese soldado? Ya le dije, no es contra carne ni contra sangre. ¿Cuántos no son los padres de familia que han cometido barbaridades con sus hijos? Y hasta los han echado de su casa, porque el muchacho parece que no es un muchacho aplicado y está aplazando muchas materias. Pero que ese muchacho se metió en el rock satánico y después se metió en las drogas. Y después, hermano, anda buscando alguna relación con el enemigo o con las influencias del maligno y se ha metido acá y en otra cosa. Y, hermano, el enemigo lo tiene verdaderamente atado a ese joven. Viene el padre de familia no pudiendo discernir lo que le está pasando a su hijo. Hermanos amados, viene ese padre, comienza a amenazarlo. En lugar de atacar a las personas, hay que atacar el problema. Amén. Entonces, ese joven, hermano, hasta puede ser echado de la casa y para ese joven no va a haber ninguna esperanza. El padre debió haber tenido discernimiento espiritual, debió haber tenido juicio, razonamiento, debió haber tenido sabiduría de lo alto, hermano, sabiendo de que el hijo estaba bajo una guerra espiritual. De que ese hijo estaba bajo la fuerza de la pornografía, bajo las fuerzas de la droga, bajo el espíritu maligno, hermanos, que él dejó entrar a su vida a través del rock satánico, y que el interés por el estudio, hermano, no fue porque él quería, sino porque el enemigo a través del rock satánico le hace perder interés, hermano, en los estudios, para que se dirija este joven a pasos, hermanos, profundos de perdición en la vida. Entonces, la lucha, hermano, no es contra carne ni contra sangre, no es contra el hijo, no es contra la hija. Usted tiene que saber cuáles son las fuerzas que están atacando a ese hijo, a esa hija. Una esposa, hermano, no tiene por qué decir, pues me fuiste infiel y yo me separo de ti y me divorcio. Hay que luchar por el matrimonio, amén. Ese hombre está bajo una influencia pasional, bajo un espíritu pasional, hermanos, contra el cual él no puede. Hay un sentimiento maligno que él cree que es amor, pero es una pasión maligna que le ha llegado allí y no puede escapar de esa situación. Entonces la esposa le responde sacándole las maletas, hermano, a la acera, y te vas de aquí y no quiero volverte. Se va a perder ese matrimonio por falta de discernimiento espiritual, sabiendo de que ella no tenía lucha contra su esposo, a quien conoció y le prometió el cielo y la tierra y fidelidad, sino que ese hombre, hermano, cayó bajo una influencia satánica. Vean qué cosa más terrible. ¿Contra quién luchamos nosotros, hermanos? Ya en algunas oportunidades le he dado a usted el caso de una mujer que, por ejemplo, es una mujer celosa. Veamos Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Santiago 3, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Veamos cómo nos define ahí la palabra. Por ejemplo, una esposa que tenga problemas de celos profundos. Y esos celos ella no los puede de ninguna manera, hermanos, controlar. Es más, la gente de afuera le está alimentando a ella esa situación y a lo mejor, hermanos, las cosas no son así. Pero cuando una mujer está bajo los celos espantosos, hermanos, que ella no puede controlar de ninguna manera y no los puede controlar a tal grado de que el matrimonio, hermano, se está peligrando, porque el esposo ya no le aguanta más. Vea lo que dice la palabra del Señor. En cuanto a esos celos incontrolables, versículo 13, dice la palabra, el 14, vamos a ver, 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Hermanos, la contención y los celos son hermanas. Donde hay celos va a haber pleito todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que va a haber una contención terrible. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, o sea, la de los celos, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Así que, hermanos, ¿cuántos han sido los matrimonios que se han destruido? Precisamente porque una cosa de esas entró, hermano, en el hogar. Y la mujer, o el hombre también, dejándose llevar por esa situación, hermanos, realmente destruye su matrimonio, destruye la pareja, destruye completamente. Y entonces, hermanos, no se pudo discernir esa situación. Así que, ¿contra quién estamos? ¿Contra quién lucha usted que es una soldado del Señor? Usted que es un soldado de Cristo, ¿contra quién está luchando, hermano? No es contra Juan. No es su hijo Pedro, si él lo ama, él lo ama a usted con todo su corazón. Los matrimonios se aman, pero es el enemigo, hermanos, que empieza a sembrar esa cizaña. Cuando una esposa está abatida porque el esposo está jugando todo el salario, hermano, en los casinos, y a veces llega sin nada, ese hombre está bajo un ataque espiritual espantoso, del cual no puede, hermano, no puede. Y es mejor que tenga usted la escritura en mano, porque si no le va a jugar la casa, los vehículos y todo eso. Es que, hermano, es terrible ese espíritu espantoso. Así que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades. Así que, oiga, cabeza de hogar, usted que es el hombre de la casa, usted tiene usted está llamado a defender su casa de esos ataques del maligno. Usted está obligado a hacer eso. Y también como hijo de Dios, como soldado de Cristo, usted también está, hermanos, en esa responsabilidad de poder ayudar a otros. Pero veamos, hermanos, un versículo de la palabra del Señor. Un versículo, unos tres versículos que están, no sé si le he compartido a usted esto, pero en Eclesiastés capítulo 9, vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios. Del 13 al 15, esta es como una especie de adivinanza que está ahí en la palabra. Vea, hermano, lo que nos está diciendo ahí la Sagrada Escritura. Eclesiastés 9:13. Ahí nos dice la palabra del Señor: también vi una sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. ¿Cuál es esa sabiduría, hermano? Vamos a ver. Dice que una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Antes de pasar al siguiente versículo, vamos, hermanos, a identificar una pequeña ciudad. ¿A qué se está refiriendo? Y habían pocos hombres en ella. ¿A qué se refiere eso de una pequeña ciudad y habían pocos hombres en ella? Y viene un gran rey y asedia esa pequeña ciudad y levanta contra ella baluartes. Pero en esa pequeña ciudad, dice el siguiente versículo, había un hombre sabio. Entonces, esa pequeña ciudad, ¿qué es, hermano? La familia, así es. Esa pequeña ciudad y pocos hombres en ella es la familia. Pudiera ser la iglesia también. Aunque la iglesia, la Biblia le llama la casa grande, ¿cierto? Así le llama la casa grande. Así que esta pequeña ciudad, hermano, es la familia. Y entonces hay pocos hombres en ella. Normalmente la familia se compone de 4, de 6... de 8 personas, lo más, ahí está, ¿verdad? Porque después los hijos vuelan y ahí se forma otra pequeña ciudad u otra pequeña familia. Pero dice de que había un gran rey que empieza, hermano, a asediar a esa pequeña ciudad. ¿Y ese gran rey quién es? Es Satanás, exactamente. Es Satanás. Empieza a asediar porque ese, para eso ha venido a este mundo, hermanos. Para destruir las vidas, para destruir los hogares, las familias. Las iglesias se forman, hermanos, de familias preciosas, pero ese enemigo quiere, hermanos, destruir. Entonces viene ese gran rey y no viene, hermanos, para estar silbando encima del muro de esa ciudad. ¿A qué viene ese enemigo? A destruir, amén. Empieza a asediar a esa ciudad. Entonces el versículo que sigue nos dice, y se halla en ella un hombre pobre. Sabio, oiga bien, que libra a la ciudad con su sabiduría. ¿Quién es ese hombre, hermanos? ¿Quién es ese hombre sabio que libra a la ciudad de ese asedio satánico? El padre de familia. El padre de familia. Y en su defecto, la madre de familia, que conoce guerra, que sabe de las armas que Dios le ha dado, que sabe de la unción, que conoce de la autoridad divina. Entonces, esa mujer o ese hombre va a defender su casa, gloria al Señor. Va a defender su casa. Así que, hermanos, ¿contra quién lucha el soldado? El padre de familia como soldado, ¿contra quién lucha? Contra ese enemigo terrible, hermano. Hay muchos hijos que han sido arrebatados de la misma cara, de la misma nariz de los padres y no supieron cómo el enemigo los envolvió, hermano. No supieron. Es más, han habido algunos padres que colaboraron con su hijo. Mirá, te traje de Miami Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3, Harry Potter 4, qué cosa más terrible. Se te arruinó el PlayStation, te voy a comprar otro. Cuando se arruina el segundo, ese muchacho está allá para... Terrible, hermano. Entonces, padre de familia, usted es llamado. Usted es llamado. Yo quiero decirle una cosa, padre de familia. Usted es un hombre clave en la casa. Fíjese que, además de que usted es la autoridad de la casa, usted es la puerta a través de la cual pueden entrar las bendiciones más grandes para la familia o también las maldiciones más grandes para la familia. Si usted como padre abre puertas de sexo, abre puertas de licor, abre puertas de drogas, abre puertas de violencia y agresividad, y abre puertas de una cantidad de cosas, hermanos, la familia suya va a ser atacada. Usted no es el hombre sabio de Eclesiastés 9. No es el hombre sabio de Eclesiastés 9. Usted es un gran colaborador del enemigo para que la casa suya sea completamente destruida y de ahí, hermano, vuele la paz, la felicidad que esa familia pudo haber gozado, pero por tener un hombre, hermano, que no era sabio, ni mucho menos conocía de guerra espiritual, hermano, entonces las familias se hunden en esta situación bastante terrible. Así que, hermanos, defienda su hogar, amén. Padre de familia, defienda su hogar. Madre de familia, defienda su hogar. Oremos por los hijos, amén. Y cuando los veamos en peligros difíciles, hermanos, veamos, hermanos, cómo podemos ir a la presencia del Señor para poder ayudar a estos muchachos. Ahora, ¿cuáles son las armas de ese soldado? Las armas de ese soldado. Hay por lo menos, hermanos, cuatro armas poderosas, porque las armas que nosotros tenemos, si vemos 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y versículo 5, dice la palabra que la naturaleza, hermano, de las armas que nosotros tenemos no son carnales, o sea que no son cortopunzantes, no son armas de fuego, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? Son esas, por decir así, esas estructuras espirituales que el maligno levanta en nuestra vida, hermanos, terribles. Y que ahí, hermanos, son como bunkers que no quieren salir. Y que ahí, hermanos, llega psicólogo, llega psiquiatra, llega neurólogo, llega médico, llega toda la farmacología. Y eso está ahí firme, hermano. Son fortalezas del enemigo. Entonces, pero esas fortalezas pueden caer, hermanos, porque las armas que nosotros tenemos son de naturaleza espiritual, amén. Y hay, hermanos, armas preciosas. Antes de que lleguemos a esas armas, ¿qué nos dice 1 de Samuel capítulo 17, versículo 45? Fíjese que cuando David se presenta contra Goliat, él lleva una arma poderosa. Y le dice a Goliat: Goliat, tú has venido a mí con espada, lanza y jabalina. Has venido a mí con armas materiales, físicas. Mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Entonces, el nombre, hermano, del Señor es una arma poderosa. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué va a pasar? Solo con eso, hermano, el hombre que está perdido en las tinieblas, que ha descendido a lo más profundo, hermano, del pecado, con solo que invoque, hermano, el nombre del Señor será salvo, imagínense. ¿Qué arma más poderosa esa? ¡Qué bendita es esa fe que nosotros tenemos en el Señor, hermanos! Es más, cualquier inconverso, hermano, por muy profundo que haya estado, cualquier impío que haya descendido a esos niveles de pecado, pero con sinceridad comience a invocar el nombre del Señor, será salvo, hermano. ¡Qué arma más poderosa! ¿Y qué dice Marcos 16, 17? Vea qué es lo que nos dice, y eso es para cada uno de nosotros, hermanos. Ahí nos dice la palabra del Señor, Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué van a hacer esas personas? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Hermanos, el reino satánico tiene que retroceder, hermanos. De nuestra vida, del matrimonio, del hogar, hermanos, tiene que retroceder. Porque así nos dice la Sagrada Escritura: en mi nombre echarán fuera demonios. Cualquier cosa que ese enemigo esté tejiendo, hermanos, cualquier estrategia que esté montando ese enemigo, hermano amado, eso no puede prevalecer. No puede prevalecer. Cualquier trampa del diablo no puede prevalecer. Así que esa es una de las primeras armas. Hay otra arma, hermanos, y es el arma del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 12, versículo 28? Mateo 12, 28. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, si por... Jesús está hablando aquí y dice... Si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Espíritu Santo echa fuera los demonios. Deshace, hermano, toda la estrategia y toda la agenda satánica que tenga contra nosotros, hermano. ¿Y el Espíritu Santo a dónde está? Está con cada uno de nosotros, ¿cierto? Está con cada uno de nosotros. Así que ya les voy a leer algunos versículos de esa palabra. Pero otra arma que tenemos está en Apocalipsis 12:11. que nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido. Nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo y le hemos dado nuestra vida al Señor, hermanos, le hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Jesucristo. Y la otra arma poderosísima, hermano, es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Porque esta palabra, hermano, es poder, es espíritu y es vida. Gloria al Señor. Qué precioso entonces que podamos nosotros creer en la Sagrada Escritura. Y que dice en Mateo 8:16, la palabra, hermano, es en sí poderosa. Por eso es que nosotros tenemos que saber la palabra del Señor. Cuando el Señor reprendió a Satanás en la tentación allá en el desierto, Él no habló por su propia cuenta, el Señor. Ni estuvo argumentando con el enemigo. Solamente ante cada tentación, el Señor venía, agarraba la palabra y le decía, Satanás, escrito está. Y se lo dijo 3 veces y se fue el maligno, hermano. Que la palabra tiene poder. ¿Y qué dice Mateo 8:16? Y con la palabra sanó a todos los enfermos. La palabra fue enviada, fue dicha, fue pronunciada. Y hermano, ese enemigo tenía, ¿verdad?, que salir. Con la palabra echó fuera los demonios. Así que hermano, qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Entonces, ante la pregunta, ¿cuáles son las armas del soldado de la cruz del Calvario? Hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la sangre de Cristo y tenemos el nombre de Jesús. Y ese nombre, hermano, a nosotros el Señor nos los ha confiado. Nos los ha confiado a cada uno de nosotros. Y a ese nombre, hermanos, el enemigo tiene que temblar. Ahora, ¿cuál es, hermanos? Usted sabe de que un soldado, parece que lo levantan a las 5 de la mañana, ¿verdad? A las 4, sí, es cierto, porque una vez andaba a las 5 de la mañana, no sé qué estaba haciendo. Ya el grupo, el pelotón, andaba corriendo, hermano, y andaba gritando, ¿verdad? Así que se levantan, hermanos, porque necesitan una preparación, ¿verdad?, física. Ya me imagino si llegara a estallar una guerra así rapidísima, y ellos no están preparados físicamente hablando, hermanos, y se van quedando en el camino, ¿verdad? No están preparados. Ahora, nosotros somos soldados del Señor, hermano. ¿Cuál es el lugar de preparación nuestro? ¿Cuál es el lugar de preparación nuestra? A ellos los vemos corriendo en las calles preparándose y también dentro de los recintos, ¿verdad?, militar. Ahí están, hermano, dándole vuelta a una cancha de fútbol o haciendo ejercicio, subiendo, bajando y todo eso. Nuestro lugar de preparación, hermano, ¿cuál es? ¿Cuál es el lugar de la preparación? Mateo capítulo 6, versículo 6. Fíjense que tenemos que volver a los rudimentos de la palabra. No, ¿cuál es el lugar de la preparación del creyente? Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y Él te va a recompensar en público. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes tienen un lugar de oración, hermano? ¿Cuántos? Yo tengo un sofá medio claro, donde yo me arrodillo, y claro, uno pone la cabeza. El lugar está negro, hermano. Negro. Negro, terriblemente. Yo no sé si usted tiene un lugar de oración, hermano. Mire, hermano, haga o del aposento de la iglesia, o de su recámara, o de su oficina, o de alguna casa, qué sé yo, que tenga en el mar, no sé, hermano, pero usted tiene que tener un lugar, un aposento. Ahí es el lugar de preparación del soldado. Ahí usted se tiene que preparar, hermano. Así que el Señor de esa manera les enseñó a los discípulos. Entra a tu aposento, ¿verdad? Y a veces vamos a tener que entrar, hermano, quizás con solamente la pichinga de agua, ¿verdad? Y la Biblia, y a buscar a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. Y a lo mejor no va a llevar comida durante todo el día, porque está buscando a Dios, se ha declarado en una búsqueda tremenda, porque, hermano, ahí usted se está preparando. ¿Cuál es el aliento del soldado de Cristo? Ya vimos entonces cuáles son las armas, cuál es el lugar de preparación. El aliento, hermano, el aliento, el ánimo que va a recibir este soldado, hermanos, en esa batalla. Eso se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 20. Porque, hermanos, no hay aliento más grande y más precioso que la promesa del Señor. Y las declaraciones que el Señor ha dicho, hermano, para cada uno de nosotros. No hay aliento más grande, no hay aliento ni fuerza, hermano, más grande que podamos recibir. Yo pudiera, hermano, con mis propias palabras, decir algunas palabras en un momento de crisis, pero no hay como la palabra de Dios. No hay como la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poder, es espíritu y es vida. Gloria al Señor. Así que en Mateo 28, 20, fíjense esas palabras, hermanos, fueron las que dice Hudson Taylor como misionero a la China, en un lugar, hermanos, inhóspito y terrible y peligroso. Cuando él se fue a predicar allá a la China, en tiempos angustiosos y difíciles, dice que él permaneció muchos años, más de 20 años en ese lugar. Pero lo que le sostuvo a él... Lo que le sostuvo a él fue esa palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice que le alentó a lo largo de toda su vida. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué dice, hermano, primera de Juan 4:4? Eso, hermano, es lindo. Eso es precioso. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ¿qué dijo, hermano, en cuanto a esto? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que con esas palabras, hermanos, nosotros podemos alentarnos y podemos animarnos para seguir el segmento de la vida que nos espera. Que si usted, hermano, todavía está bajo asedio, usted está bajo ataque y usted todavía no ha visto la suya, hermano, usted la verá, gloria al Señor. Si usted es un hijo de Dios que tiene temor del Señor, que ama al Señor, que se mantiene en lo sano y con esa frescura espiritual porque busca a Dios, hermano, Dios se va a despertar por usted. Dios a usted lo va a bendecir poderosamente y lo va a alentar. Porque quiero decirle una cosa, de que nosotros somos esa barca que vamos en ese mar, hermanos. ¿Y saben qué es lo que Jesús dijo? En cuanto a las barcas, cuando él se montaba con los discípulos, les decía a los discípulos, pasemos a la otra orilla. Y habían tempestades, hermano. Habían tempestades fuertes, pero jamás, aunque ese enemigo quiso hacer naufragar esa embarcación, nunca lo logró. Y el Señor siempre lo llevó a la otra orilla. Ay, hermanos. Qué terrible es que nosotros, nuestra vida, como una embarcación, vayamos sin Cristo montado. ¿Qué nos va a pasar, hermano? ¿Qué nos va a pasar a cada uno de nosotros? Así que su aliento, hermano, tiene que ser la promesa que el Señor le ha dicho a usted. Amén. A los que están cargados, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque yo os haré descansar. ¿Cuál otra pregunta, hermanos, tengo para ustedes? ¿Cuál es la capacitación del soldado? ¿Cuál es la capacitación del soldado? Bueno, se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 19. Siempre yo les digo una cosa, de que cuando una junta directiva le da a un gerente un cargo, que es bien importante, juntamente con el cargo que le va a dar. Le va a dar autoridad, si no le da autoridad, la cosa no sirve. ¿Quién le va a hacer caso? Ahí va a haber una anarquía espantosa, más si los trabajadores lo saben. Así que la autoridad es importante. El Señor capacita a su pueblo, hermano, con la autoridad que Él le da. Que dice Lucas 10, 19, dice, he aquí, os doy potestad para hollar serpientes, para triturar serpientes y escorpiones, que son símbolos satánicos, hermano. Y nada nos hará daño, gloria al Señor. Y nada nos hará daño. Así que el Señor da el derecho, nos da la potestad, ¿verdad? Y en Mateo 10:1, el Señor nos dice ahí claramente de que llamó a los discípulos y a los discípulos les dio autoridad. ¿Para qué? Contra espíritus malignos, contra enfermedades y contra todo. Así que, hermanos, qué capacitación más linda. Y no necesitamos más, hermanos. Por supuesto, después de la autoridad y después de la unción que Dios nos da. Usted tiene que pensar en estos términos, hermano. Usted como hijo de Dios, que pudiera estar involucrado en varias cosas del quehacer cristiano, hermanos. Por ejemplo, si usted anhela ser un ganador de almas, usted tiene que tener esa unción. Echar fuera demonios, tiene que tener esa unción. Sanar enfermos, tiene que tener esa unción. Aconsejar, usted tiene que tener esa unción. Alentar al cristiano, usted tiene que tener esa unción especial. Usted quiere abrir iglesias y establecerlas, usted tiene que tener esa unción específica. ¿Me entiende? Usted quiere vivir una vida espiritual, ¿verdad? De poder, que usted sienta, hermano, usted tiene que tener esa unción del Señor. Así que el Señor de esa manera va capacitando a los soldados de la cruz del Calvario. Y finalmente, la última pregunta, hermano, ¿cuál es la recompensa del soldado? La recompensa del soldado, ¿cuál será, hermano? No será un Mercedes-Benz. No será una propiedad, hermanos, ni caballería, ni manzanas, ni cosas por el estilo. La recompensa está en Lucas 10, 20. En Lucas 10, 20, que dice, no se regocijen, les dijo a los discípulos, con eso de que los espíritus se sujetan cuando ustedes lo reprenden, sino que regocíjense en una cosa, de que sus nombres están escritos en los cielos, gloria al Señor. ¿Qué recompensa más grande, hermanos? ¿Qué recompensa más grande? Algunos van a ser salvos, pero posiblemente, hermanos, no van a llevar frutos. Pero a lo mejor ellos fueron frutos suyos, ¿verdad? Y Dios, la recompensa que usted va a tener, van a ser recompensas gloriosas. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor amado, te damos gracias, Padre, en esta noche. Porque hemos visto, Señor, muchos versículos de la Sagrada Escritura. Y, Señor amado, si bien es cierto, somos hijos tuyos, Padre. Somos hijos de luz. Pero, Rey de Gloria, no tenemos que olvidar, Señor, de que estamos en un mundo hostil, lleno de grandes peligros y de grandes ataques, en las que el enemigo, Señor, quiere destruir completamente nuestras vidas. Quiere destruir la familia, quiere destruir la iglesia, quiere destruir las naciones enteras. Rey de Gloria, tu iglesia necesita, Señor, de esos hombres soldados, de esas mujeres soldados que pelean la buena batalla, oh Rey de Gloria. Porque ese enemigo lo único que entiende, oh Dios mío, es la reprensión, oh Dios. Y el único que obedece, Padre, es la autoridad del creyente. Y a lo que le teme, Padre, es la unción divina que está, oh Dios, en la vida de esos soldados tuyos, bendito Señor Jesucristo. Padre, hay una gran posibilidad enorme, oh Dios, que cada padre de familia con su familia pueda abrirse paso, Señor, en medio de tantas circunstancias adversas, Señor. Si tan solo este padre entiende, oh Dios, que el Señor lo ha llamado y lo ha tomado como soldado, y como tal, Señor, lo quiere de rodillas, Padre. Que tenga su aposento, su recámara, su lugar secreto, Padre, donde te busca a ti, Señor, de día y de noche, oh Rey de Gloria, donde se puede fortalecer, Padre, y se puede desarrollar, donde puede...